Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
¿Cómo están? Acá los recibimos en Satora, otro capítulo que hemos ido avanzando durante el tiempo. Acá junto a mi amigo Juan Enrique Spencer, coach ejecutivo. Está acá a mi lado. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás?
Hola Paula, qué gusto saludarte, qué bueno tener este nuevo capítulo.
Sí, estamos muy contentos porque hoy día vamos a tratar un tema súper del momento de hoy, que es el liderazgo. Vamos a estar hablando más adelante con Claudio Lucero, uno de los conocidos montañistas que subió el Everest hace mucho tiempo atrás. Y bueno, comenzamos este nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, vía streaming Satora Despertar Instantáneo, por Facebook Live y además por Diario U Chile. Ya, este espacio es un espacio que logra entregar una visión distinta de vida con la experiencia y todos los conocimientos de Juan Enrique Spencer. Y es transmitido todos los martes a las 4 de la tarde. Estamos también invitando a todas las marcas potentes a que sean parte de nuestro programa como auspiciador. También queremos dar gracias a un nuevo espacio que estamos haciendo, que es Liberté Chocolat, que son chocolates que quieren democratizar el gusto por el chocolate. Aroma Center Pan 4, también queremos agradecer, y Zanzíbar. El regalo que entregamos la semana pasada por parte de Pan 4 Aroma Center fue para Valentina Cubillos. Es importante también, Juan Enrique, que vamos a hacer una charla el próximo martes 8 de mayo, que va a estar a tu cargo, que me gustaría que hablaras, que va a ser sobre limpieza de emociones.
Efectivamente, vamos a tener una charla, un pequeño curso con algunas actividades tipo taller también, en las cuales vamos a trabajar con las emociones. Cuando uno enfrenta las emociones de una manera en las que no las quiere enfrentar en el fondo, sino que las evita, esas emociones se van enquistando, se van amplificando y van generando algunos traumas también. Por lo tanto, es conveniente limpiarlas. Si tú aprendes a hacerlo, puedes tener una herramienta maravillosa para que todas tus respuestas emocionales sean limpias y no cargadas con el pasado. Y algunas otras cosas de cómo ir creciendo en el plano del desarrollo personal.
Perfecto. También nos vas a enseñar a hacer eso que lo hemos comentado, hacer descargas emocionales. ¿Cómo puedes dejar cargas negativas atrás? ¿Cierto?
Efectivamente.
Va a enseñarnos mecanismos potentes.
Y eso va a ser el día martes 8 de mayo a las 7 de la tarde.
Sí, va a ser en la sala máster, que es acá en la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509 Providencia. 7 de la tarde. La entrada va a costar 15.000 pesos. Así que todas las personas que se quieran inscribir desde ya pueden tomar contacto a través de Facebook, ¿ya? Bueno, invitamos a todos a las redes sociales que están activas ahora vía streaming y Facebook, que es Satora Despertar Instantáneo, para que nos puedan ir comentando a lo largo del programa.
Queremos invitarlos, sabemos que este no es un horario en el cual la gente nos está escuchando en el auto, etcétera, sino que está en trabajo, en modalidad de trabajo. Aún así, si puedes escribirnos y mostrar cuánto te aportamos, permítete escribirlo y danos esa realimentación.
Perfecto. Bueno, hoy día vamos a partir con el tema del liderazgo, que mucho se habla, mucho está en boga, hay muchos talleres de liderazgo, qué sé yo, que es un tema que es muy recurrente. Y me gustaría que pudieras describir qué es ser un líder, como bien al grano.
Paula, va a ser muy difícil ir al grano en realidad, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Primero, el líder no es una persona que ha adquirido un conjunto de herramientas, digamos, ¿eh? El líder tiene que partir desde una concepción de equilibrio y con una fuerte referencia interna. Tiene que tener una autoestima sana. Yo sé que en algunos momentos vamos a chocar con las definiciones del líder empresarial y el líder que produce resultados. El líder del cual yo voy a escribir es el líder como concepción básica y que también sirve para producir resultados y con muchos menos costos, digamos, ¿eh? Pero se requiere no una persona que se haya capacitado, sino una persona que se haya formado. La diferencia está en que tiene que ser parte de su carácter y no de su personalidad, nada más, ¿no?
Perfecto. Yo creo que es como que está muy concientizado que el liderazgo se remite mucho al mundo empresarial. Uh-huh. Y me gustaría que comentaras que lo que hablabas recién abarca como que el liderazgo parte por uno mismo. Todos somos líderes de alguna manera.
Por supuesto, si tú quieres hacer algo, tienes que ser un líder de ti mismo. Si no tienes ese liderazgo, de hecho lo que se llama desarrollo personal es el desarrollo del liderazgo interior, ¿no? Ahora, para que otros te sigan, tienes que haber forjado una solidez que genere una imagen en los demás que te quieran seguir. Si no, no te va a quedar otra que ser jefe, pero no líder. También tenemos la vicio de lenguaje, por así decir, en el cual le llamamos, tú eres el líder de este grupo, ¿no? Pero en realidad están mencionando un jefe de grupo, pero están usando el vocablo líder, cuando en realidad el líder es algo que naturalmente emerge cuando alguien ve un valor agregado de seguirlo, ¿no?
Que se inspira.
Sí, sí.
¿Tú crees que el líder nace o se hace? ¿Es un talento innato o se puede ir trabajando en el camino?
Es obvio que esta es una de las preguntas típicas en las cuales me toca enfrentar cuando hago las charlas de liderazgo, cursos de liderazgo, ¿no? El líder se hace. Esto no quiere decir que hayan ciertas personas que hayan tenido los padres adecuados y vengan con talentos especiales y se pueda nacer, ¿no? Pero la mayoría de los más grandes líderes que conocemos en la historia se hicieron. No eran líderes. Por lo tanto, cualquier persona que tenga que hacerse cargo de un grupo y que quiera ser su líder, se puede forjar. Ahora, esto no lo va a conseguir leyendo un libro o tomando un curso. Va a tener que leer el libro, tomar el curso, pero hacer un trabajo consigo mismo para botar las barreras de temor que le impiden manifestarse en su plenitud.
Ya. ¿Y tú crees que cuál es la función de un líder? ¿Qué es lo que tiene que lograr en una empresa, en una familia, en todo orden de cosas?
Bueno, históricamente siempre cuando se juntan grupos de personas y tienen que producir algún resultado. En la antigüedad tenías que cazar un mamut, por ejemplo, ¿no? Solo no podías, tenías que agrupar estas personas y orquestarlas, organizarlas de una cierta manera para que pudieran tener el resultado de cazar el mamut, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que haga, ya sea de manera permanente o de forma espontánea, un proyecto específico, como que haga del director del proyecto. Y esa persona, para que produzca resultados, tiene que cumplir una sola cosa, que es magnificar los recursos. Esto significa que tomo los recursos que tengo y con lo mínimo saco el máximo. Y eso conlleva a realizar dos cosas. La primera es, para que uno maximice recursos, tiene que tener otros líderes. Por lo tanto, debo ser capaz de generar nuevos líderes. Y esto es un tema serio en el mundo empresarial, ¿no? De si yo soy el cuello de botella del proceso o simplemente soy el director de orquesta del proceso. Por lo tanto, yo, para poder ser un buen líder, necesito crear otros líderes. Y también el segundo aspecto de magnificar recursos es el de producir avances o producir resultados, se traduce en resultados. Entonces, tengo que crear más inteligencia. Otro líder significa inteligencia distribuida y tengo que producir resultados. Y eso te hace magnificar recursos. Y ese es el propósito o la función del líder.
Perfecto, me queda súper claro. Tú me hablabas de una historia que querías contar de maestros filósofos iluminados. ¿A qué te referías con eso?
Bueno, en India, por ejemplo, yo he ido a la India 5 veces y en una de esas idas me encontré con esta historia, ¿eh? Algunos grupos espirituales en India en conjunto con el gobierno, porque gobernar a 1.200 millones de habitantes es un poco diferente que gobernar a 20 millones o 50 millones, ¿no? Entonces, ¿qué lo que hicieron fue producir en las diferentes aldeas lo que ellos llamaron maestros filósofos iluminados. Entonces, esos eran como los cabezas de las aldeas. Siempre que había algún problema, siempre que había alguna diferencia de opinión, entraban con una persona que era primero un maestro, también era un filósofo, es decir, un filósofo es alguien que es capaz de salir más allá de las reglas establecidas, de las normas que hay, y pensar más allá de lo que tú aceptas como real, ¿no? E iluminado, en el cual tiene una referencia interna sólida conectado con un algo superior. De modo que es una persona exenta de juicio, que no te va a escoger porque le caes bien, sino porque va a producir el mejor resultado global, no para una persona, sino para la convivencia global. Y eso hace que tú puedas influenciar en las diferentes aldeas para producir un pensamiento colectivo de mejor calidad a nivel de la nación.
Yo creo que como la falla de hoy en día en los líderes, como la falta de bondad, que va muy de la mano lo que estamos hablando hoy, ¿no es cierto? Hay otra pregunta que me gustaría hacerte, que cómo un líder, no sé si quieres hablar primero del caso empresarial, cómo un líder puede inspirar a su equipo para que estén alineados. ¿Quieres hablar eso primero?
Por supuesto, sí. Es que en algún caso, bueno, por lo menos en India, por ejemplo, el ser iluminado ya genera un respeto y una alineación natural, ¿no? En nuestro mundo occidental eso no corre, pero sí requerimos gente que tenga un centramiento y una visión carismática tan clara de lo que quiere lograr que las otras personas quieran seguirlo, digamos, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo puede un líder sacar a una persona de la desmotivación, ¿no? Si tú caes en la presión, caes en el jefaturazgo. Ya eres un jefe y no eres un líder.
Como dictatorial.
Es más dictatorial. Y es un pasar cuentas recordando sus deberes más que activando sus saberes. Que es conectándolo con la mejor versión de sí mismo para que la persona quiera disfrutar de lo que hace, no que lo haga solo porque tiene que hacerlo. De modo que el líder en este caso debe ser capaz de inspirar a una persona y para eso tiene que conocerla. Porque cada persona se inspira de diferente manera, ¿no? Entonces, en el modelo de liderazgo que yo tengo, el líder debe tener un 50% del tiempo para conocer a su gente y un 50% del tiempo para enfocarlo hacia el futuro, que es hacia dónde van, ¿no? Por supuesto que puede tener un tiempo de apagar incendios, ¿no? Sin embargo, si nuestro líder vive en incendios, no es un líder.
Se me ocurre preguntarte, ¿cómo un líder puede ir descubriendo los talentos de sus empleados, de su equipo? ¿Qué maneras ves tú que el líder puede ir más allá de la primera capa que ve cuando dice, tiene estos roles?
Ahí es donde van apareciendo las características que se requieren de un líder, ¿no? Es la persona que está solo orientado al resultado, tiene generalmente una creencia que es el fin justifica los medios. Y por lo tanto se va a la presión natural. El líder es aquella persona que ve los talentos de la persona y ve cómo despertando esos talentos produce el resultado.
Y puede ser también una vía, es como la conexión con el otro también. Puede ser.
¿Cómo así?
La conexión en estar como más conectado, lo que decías tú, de repente conversar más allá del trabajo.
Por supuesto.
Acercarse más en el lado
sí. No tiene sensible. No tiene que llegar a ser amigo.
No es el propósito.
Pero deben ser conocidos, en parte porque el miedo que los humanos tenemos en la relación con otros se disipa cuando tú conoces y sabes que la otra persona no es peligrosa. Y eso solo lo ves en el relacionamiento diario y en la forma en que tomas decisiones.
Claro, saber en qué está por lo menos. Tampoco ser, como dices tú, amigo ni íntimo, pero por lo menos saber de su familia, que si no está con problemas graves, qué sé yo. Hablábamos de lo que tú me contabas, que puede ser un caso familiar, que puedas ver el sentido del liderazgo. Cómo actuar, por ejemplo, en un problema de droga, qué sé yo. Cómo actuar desde el líder, desde esa faceta.
Por supuesto. Como decía, el liderazgo tiene que ver con una actitud, no con un cargo, ¿no? Por lo tanto, en la familia hay muchas situaciones en las cuales tú puedes actuar como jefe de hogar o como líder de hogar, ¿no? El jefe de hogar es el que va a tratar de disolver el problema o de resolverlo tapándolo en general, ¿no? O poniendo reglas para que las cosas no se produzcan. Por ejemplo, si un niño está en droga, un adolescente está en droga, quieres tratar de que esto no ocurra, ¿no? Desgraciadamente, esto no se puede producir si tú tienes que anular a la persona para que esto no se produzca. La mejor manera es cómo entender el proceso que lleva a la persona a hacer lo que hace, en este caso tu hijo, tu hija, y guiarlo, acompañándolo, sin prohibírselo, mostrándole el camino erróneo y el camino adecuado.
Claro.
Las consecuencias del camino erróneo y los beneficios del camino adecuado. Pero que lo experimentes. Si tú lo obligas, lo quebras. Y al quebrarlo ya no eres un líder. Y es más, puedes destruir la relación para siempre.
Claro, porque de repente un jefe puede actuar más, en el caso de esto aplicable el liderazgo a la familia, estamos hablando, que de repente siendo mano dura, por ejemplo en un caso de droga, algo así, meterlo a una casa de rehabilitación sin preguntarle, siendo como más dictatorial, puedes como producir más rechazo que realmente un cambio en su sentido, ¿no? A eso te refieres, ¿no?
Por supuesto que sí, sí.
Más estar como de igual. Eso yo creo que es
que tu hijo te vea como un aliado y no como un déspota que te quiere imponer cosas para tapar su temor. Porque en general, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos da miedo lo que le va a pasar a nuestro hijo cuando hace lo que hace, ¿verdad? Y para que nosotros disipemos nuestro miedo, no nos importa quebrar al otro para que nuestro miedo se disipe. Entonces, ¿qué es lo que hice? No actué como un líder para ayudar en el problema del otro, sino para satisfacer mi necesidad de tranquilidad.
Como que cumplí.
Y además me siento que estoy cumpliendo porque el papá está a poner reglas. No. La verdad es que es preferible que los hijos hagan lo que hacen, aunque de esto vamos a hablar bastante más en el próximo capítulo, y que te sientan aliado para cuando tengas problemas te consulten. Porque cuando una persona quiere hacer algo lo va a hacer igual, contigo o sin ti. Si no cuenta contigo, te lo va a esconder. Por lo tanto, lo peor que tú puedes hacer es presentarte como un enemigo de tu subalterno, de tu hijo, de tu pareja o de quien sea.
Ya, perfecto. ¿Y cómo piensas tú que debe pensar una persona para ser un líder sano?
Como te decía inicialmente, un líder no es una persona que tiene un conjunto de herramientas, ¿no? Porque aquí normalmente tú le preguntas a la gente y te dice, no, yo estoy bien, a mí me faltan herramientas nada más. Y eso es esencialmente falso, porque las personas tienen las herramientas, lo que no tienen es la actitud ni el modelo interior.
¿A qué te refieres con herramientas para que la gente entienda? Cuando están típicos cursos que dicen, las herramientas para ser un buen líder.
Preguntar, escuchar, generar una pauta de interacción durante la entrevista que haces con la gente. Esas son herramientas. Pero si tú no tienes el modelo de actitud de visión interna, lo más probable es que, aunque conozcas la herramienta, tú vas a decir, no tengo tiempo para usarlas. Porque en realidad te resulta otra respuesta emocional en la cual no cabe eso, ¿no? Ahora, por eso que el estar centrado, ¿qué tiene que creer una persona para que su respuesta natural sea la de un líder? Entre los estudios hay 7 creencias que deben tener las personas que son altamente efectivas como líder. La primera es que debe pensar que todo ocurre por su motivo y razón, ¿eh? Que las cosas tienen una causa y si una persona comete un error es por algo. O el sistema tiene una falla, o la persona tiene una falla, o hay algo que hacer ahí al respecto. Después, que los fracasos no existen, que los errores que se cometen son aprendizaje, no son fracasos. Solo son fracasos cuando dejamos de intentar. Pero el hecho que hayan equivocaciones, que es muy mal visto en nuestro país, ¿no?, hace que la gente oculte el error mucho más que aprenda del error. Entonces, si yo creo que todo ocurre por su motivo y razón, y además que no existen los fracasos, solo hay formas de aprendizaje, ya tengo una fórmula de éxito potente. O sea, además, le agrego algo que para nosotros nos cuesta un poco, digamos, pero es lo que en inglés se llama accountability, que es hacerse cargo, pase lo que pase. Yo asumo la responsabilidad. Los éxitos son mi responsabilidad, los errores son mi responsabilidad. Porque solo cuando yo soy capaz de reconocer un error, puedo hacer lo necesario para superarlo. si yo siento que el error que estoy cometiendo es por culpa del médico, por algo externo, yo estoy limpio, no tengo nada que hacer. Si esto no ocurre, yo no cometo errores, ¿verdad? Y eso es falso, porque siempre podemos hacer algo para corregir los errores que estamos cometiendo, ¿no? Y para mí un fracaso sería no intentar corregir el error. El cuarto aspecto sería que no tengo que entender todo para hacer todo. Por ejemplo, yo necesito entender por qué el fuego derrite la mantequilla y endurece un huevo para preparar una tortilla, ¿no? O cómo funciona el computador para usar un procesador de palabras. Yo no tengo, si soy un presidente, no tengo que entender lo que hace todo en el país. Tengo que ser capaz de mover lo adecuado para que eso se mueva, ¿no? Entonces no necesito ser un gran conocedor del detalle de todo, pero sí debo conectarme con aquellos que pueden llegar al detalle de todo. Después, y esto es algo que tiene que venir desde el corazón, ¿eh? Que nuestros mayores recursos son los recursos humanos. Eso es, no, si son importantes, pero tú captas al tiro cuando viene de la boca hacia afuera, pero no hay un respeto intrínseco por el ser humano, porque no creo que el humano sea tan importante, ¿no? Si yo creo que el humano es importante con los aspectos anteriores, puedo buscar cómo entrar en mejoramiento continuo, ¿no? Además, y este es uno de los aspectos que a mí me gusta, digamos, que ver un líder, una persona que se comporta como líder, es que el trabajo es un juego. O sea, se deleita, se divierte. Esto no es un trabajo que hay que estar cuesta arriba y que nos desgaste, sino que estoy haciendo lo que me resulta natural porque yo lo escogí, ¿no? Yo escogí estar ahí, yo quiero hacer lo que se supone que dije que quiero hacer cuando acepté ese puesto, ¿no?
Ahí me quería detener un momento del tema de la elección, que cómo uno puede ver trabajar en una compañía, en una organización o lo que sea, vendiendo lo que sea, ser elegir eso, no al revés, que uno que llegó a ti por no tener otro trabajo. ¿Cómo ahí tú cambias la visión, la interpretación de ese significado, digámoslo así, como hablábamos la vez pasada? ¿Cómo lo puedes lograr?
No hay garantía que lo vas a lograr en todos los casos, digamos, pero por lo menos
hay que acercarse un poco, sí, a que uno eligió ese espacio.
Ahora, el líder puede influir, pero eso ya viene más de cada persona. Yo estoy aceptando este trabajo porque lo necesito o porque me gusta. Ahora, yo creo que cada persona debería buscar algo donde quiera estar y no son los donde tenga que estar. Porque nadie puede rendir bien y tener el mejor de los resultados cuando está sintiéndose obligado a hacerlo y no le nace espontáneamente desarrollar algo, ¿no? Ahora, el líder puede influir permitiéndole ciertos grados de libertad para que la persona se desarrolle lo mejor o lo más cercano posible a lo que quiere hacer dentro de lo que tiene que hacer. Pero aquí es donde viene el tema que mencioné hace un rato, que accountability, que cada uno se haga cargo, ¿no?
Eso significa, término.
Significa hacerse cargo, soy responsable de, ¿no? Es, si yo tengo que estar en un trabajo que no me gustaba, como yo no estoy programado genéticamente para que algo me guste o no me guste, puedo hacer que lo que no me guste ahora me guste, ¿no? Ahora, ¿por qué me opongo a hacerlo? Es un tema de ego en general, ¿no? En el sentirse obligado, es un tema víctima, es un tema de ego.
Ya,
ahora, un gran líder podría usar eso para que la persona termine conectándose y haciendo algo que le guste.
Claro, ¿no? Y lo que dices tú, preparándose en el fondo para buscar el liderazgo que me gusta en la empresa que quiero, de repente va más en uno, sí, es verdad.
Por supuesto, es la capacidad de conectar con fines de mayor jerarquía, ¿no? Por ejemplo, ¿estoy solo transmitiendo contenido o estoy ayudando al esquema de pensamiento a la gente del mañana? Mientras más arriba es lo que te mueve, es más sólido la energía que te genera para hacerlo.
Sí.
Y te inspira más.
Y de repente a mayor preparación, mejor liderazgo vas a tener por añadidura, de todas maneras.
Por eso que un líder tampoco tiene que ser un experto en los temas o de la empresa en la que está. Basta con que sea capaz de manejar a la gente que sí lo sabe. Por supuesto que un conocimiento es útil, ¿no? Y me faltó el séptimo punto, que es que no hay un éxito duradero sin una entrega personal, ¿no?
A ver, explícanos.
Que yo puedo actuar forzadamente por un tiempo, pero si acaso yo estoy conectado, estoy entregado, la persona motivada saca energías de todos lados, en realidad. Una persona con una gran inspiración logra inspirar a otros, se inspira a sí mismo y logra hacer que lo que antes no le gustaba hoy día sí le guste, simplemente porque lo logra conectar.
Eso se conecta también con el sentido de encontrarle un fin al trabajo, que estás trascendiendo, que lo creo que lo hemos hablado.
Sí, el caso de los que estaban construyendo una catedral, estaban moviendo piedras, ¿no? Ahora, el mismo hecho que tú digas, yo estoy ganándome el pan, si tú eres capaz de considerar que esta persona paga el colegio de tus hijos, la universidad de tus hijos, paga tus vacaciones y todo, podrías respetarlo.
Desmerece, lógico.
Podrías respetarlo y además terminar gustándote, ¿no?
Y ese es tu fin, que es absolutamente
claro. Y es válido.
Juan Enrique, te voy a hacer una pregunta. Tú, como líder, a una persona que está en tu equipo, ¿le potenciarías lo... si tiene, por ejemplo, carencia en las matemáticas, se me ocurre? Estoy improvisando la pregunta. Por ejemplo, si en el fondo no le pega mucho a las matemáticas, ¿tú potenciarías esa carencia o sacarías a la luz lo que es brillante? ¿En eso gastarías su energía? ¿Qué piensas tú?
Bueno, si es necesario para su función, por supuesto que trataría de despertar esa habilidad en la persona.
Ya.
Sobre todo en matemáticas, que es algo que todos usamos aunque no sepamos, ¿no?
¿Pero no sería más bueno gastar toda la energía en lo que es bueno? Y lo otro, buscar asesoría, que se apoye en otras cosas.
Por eso te mencionaba, si acaso es necesario para su función.
No, absolutamente. Por ejemplo, la matemática no sería tanto.
Ok, bueno, es poder utilizar a la persona dentro de lo que naturalmente le resulta ser mejor con el mínimo esfuerzo.
Ya, perfecto. Y yendo como al último módulo, las diferencias entre el ser un líder y un jefe. ¿Cuál sería las grandes diferencias?
El ser jefe, para mí, lo llamo jefaturazgo. Y es una persona que se inspira por presión y resultado. Todo el resto está subordinado al resultado. O sea, el fin justifica los medios. ¿Okay? El líder es en el fondo, el jefe es una persona que empuja. El líder es una persona que tira, que inspira y que llama a la gente para que se una, ¿no? Se está más orientado al desarrollo de las personas para que la persona obtenga satisfacción en lo que hace y como consecuencia de lo mejor de sí.
Ya.
Y de esa manera, eso es crear otros líderes, ¿no? Y eso maximiza resultados.
Ya. Perfecto. O sea, está como súper enfocado a la... todo lo que me cuenta es como muy... que la calidad de liderazgo está como súper depende de la calidad del ser humano. Es como se irradia la credibilidad si una persona es íntegra, está como consecuente, como que ahí uno le cree, ¿sí o no?
El liderazgo no está asociado a los títulos profesionales que tú tienes.
No, para nada.
Sino que está asociado a las habilidades humanas o sociales que tú tienes para presentarte frente a problemas sin desesperar, ayudar a que otros enfrenten problemas sin desesperar, a tomar decisiones en tiempos de presión y salir bien parado de todo eso.
Tener y eso equilibrio.
Es una persona madura emocionalmente, centrada. En general hay una distinción que me gustaría dar, que es que tiene algo que ver con cómo era mi madre. Mi madre era una persona que no respetaba. Esto significa que no parecía que prefiriera una persona de otra, no tenía respeto, los miraba a todos como igual. Por lo tanto, trataba a un presidente o a un jardinero de la misma manera. No tenía la distinción de diferencia.
¿Pero eso lo encuentras malo? Yo encuentro que no, lo encuentro súper bueno.
Es una persona que te trata sin juicio.
Claro.
O sea, te trata buscando lo mejor de ti y no catalogándote en lo aparente.
O en los roles.
Por eso digo que el respeto viene de catalogar. Entonces, no hace preferencias o distinciones de ti por tus títulos, sino por la relación. Y un líder debe ser así. Una persona que no prefiera uno u otro, sino que te mire como un ser completo. Y si hay algo que te falte, te ayuda a ser ese ser completo.
¿Y cómo, por ejemplo, tú, como viendo un líder, cómo es bueno que pueda aprender a canalizar las tareas, que es tan difícil? ¿Cómo lo ves tú? Canalizar los roles, las tareas, no, más allá que roles, tareas del día a día.
Bueno, el delegar debe basarse en la inspiración.
Porque eso es súper difícil en un líder. Como mantener el control es como que siempre lo quiere hacer.
Bueno, la idea del líder es no tener que tener el control, sino que generar una cultura donde las cosas tengan un sentido y las personas las sigan de forma natural. Si yo tengo que controlar, es probable que voy a caer en el jefaturazgo. Mm. En cambio, si yo genero una cultura de hacer, basado en una visión y en algunas cosas que vamos a hablar un rato más, no necesito controlar, sino que genero el deseo de hacer.
Ya, perfecto, me queda súper claro. Mira, vamos a... Siempre nosotros en nuestros programas, antes de irnos a comerciales, entregamos tareas al público. Y ligado al tema del liderazgo, ¿quieres decirlas tú?
Si me dejas. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Queremos darle algunas tareas para que aprendas tu esquema de liderazgo, ¿no? Primero, interésate en las personas más allá de sus resultados. Por ejemplo, si tú eres jefe de alguien o conoce un poco más a tu gente, hazle preguntas, 2-3 preguntas que no vayan del que tenga que ver con el trabajo, sino para conocerlo. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo te entretienes? ¿Cómo se compone tu familia? ¿Cuáles son los temores? ¿No? Hazlo por lo menos a 3 personas. También si quieres hacerlo en familia, conoce más allá, pregunta más allá. ¿Cómo está? Bien. No, pregunta, indaga más. Busca encontrar instancias de felicitación y reconocimiento a 2 personas. No es solo que aparezcas cuando esté algo malo, sino que busca a tu hijo, felicítalo, simplemente por algo que haya hecho. O a tu pareja, o a tus subalternos. Busca la gente, es un alimento la felicitación, ¿no?
Recuerdo una vez que fui a un curso que decían que uno de los reconocimientos que hoy en día es como que nadie hace es escribir en una hoja y dejárselo en el escritorio al empleado, pero decírselo así bien escrito, no en por correo ni nada, y eso tenía mucho de repente valor, más que un bono o no sé, o de repente también dar la, esto en la mirada empresarial, dar de repente vale mucho más que plata, una tarde libre el viernes, que de repente esas son cosas que no cuestan tanto y no y son tan valiosos para alguien estar el viernes en la tarde con su familia, por ejemplo.
El reconocer es la actitud, cómo lo concreta es la estrategia. Ahora, en las diferentes empresas podrás tener diferentes maneras para concretar la felicitación, ¿no?
Ya pues, nos vamos a comerciales, volvemos en un ratito. Sí, hablaremos más de liderazgo.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra. La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Joffre. Una gramática de la melancolía cinematográfica, de la también periodista Antonella Esteves. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Hola, ya volvemos con Satora. En nuestro segundo módulo estamos hablando de liderazgo con Juan Enrique Spencer, especialista e importante en programación neurolingüística. Él va a hacer mención a un evento que viene ahora.
Así, de vuelta, queridos auditores, quiero recordarles, mañana llega a Chile Andreas Müller. Él es un ser despierto. Conocer seres despiertos es algo complicado, porque desde la bruma, ver a una persona que está sin esa bruma, podía ser difícil de reconocer. Por eso es interesante tener un encuentro. Va a estar en la calle Felipe II, que está detrás del Jumbo Bilbao, los días viernes, sábado y domingo. Son 6 sesiones. Tú tienes pase por el día, si quieres asistir a 2 sesiones, en las cuales puedes hacer preguntas y escuchar cuál es el mensaje de una persona que está instalado en el presente. Es una recomendación. Yo se los recomiendo. Vale la pena asistir a un evento así.
¿Tú dónde lo conociste a él?
No, yo a él no lo he conocido, pero sí viene por el movimiento que yo estuve en India, que es en la Oneness University, con la cual entré en el mundo de lo que era el estar despierto.
¿Y tú qué estudiaste allá en esa universidad?
Eran retiros de iluminación.
Ah, ya.
El desarrollo del ser.
Ya, perfecto. Bueno, no sé si quieres como redondear con cuáles serían las características más relevantes de un líder, teniéndolas súper en claro para identificarlo cuando estamos ante un líder que es destacado.
Hay aspectos del mundo interior y aspectos del mundo exterior. En el mundo interior, el líder es una persona que obedece muy claramente el modelo de Abraham Maslow del ser autoactualizado. Una persona que es capaz de operar por proceso, no por resultado. Es decir, que disfruta cómo se desarrolla el proceso. Y no que está tan ansioso por el resultado que se pierde del proceso. Solo una persona así es capaz de fijarse en las personas y sacar lo mejor de ellos, despertar su gigante interior, ¿no? El segundo es que tienen un motor propio, ¿no? Esto significa que tienen un gran motivador dentro, ¿no? Que es una persona que se mueve con... No hay que estarle diciendo las cosas, sino que se mueve porque... Porque tiene el deseo, tiene el deseo de actuar, ¿no? Entonces tenemos... El último punto tiene que ver con... Todo el proceso, no, un motor propio. Y en este momento se me fue el tercer aspecto, pero esos son aspectos muy importantes, que es tener un motivador interno fuerte. Y disfrutar
lograr
de lo
inspirar,
que
puede ser lograr inspirar, sí, a las personas.
Ya va a venir. No, esas son consecuencias, ¿no? Porque después vienen las herramientas del mundo exterior, que tiene que ser con una visión clara, por ejemplo, saber para dónde vamos, o sea, qué es lo que estamos haciendo aquí en el hogar, si es una familia, en el trabajo o en la vida, ¿no? Para dónde voy en la vida, ¿no? Porque si uno no sabe para dónde va, cualquier lugar es bueno, ¿verdad? Cualquier acción es muy buena, ¿no? Cuando tú tienes una visión muy clara de lo que tú quieres hacer, no hay distractores, digamos. Porque tú dices, oye, quiero ser alpinista, y te ofrecen un traje hombre rana de oferta, no entra dentro de tus perturbadores, porque tú no vas para allá. Ahora, esa metáfora, si no se entiende, por ejemplo, es... Si yo quiero ser feliz con mi pareja y alguien me hace cambio de luces, digamos, o me coquetea, y yo tengo tanta claridad hacia dónde quiero ir, eso no me perturba, siento que no me estoy perdiendo de nada. Pero solo cuando uno tiene una visión clara puede hacer eso. Si no, anda deambulando, ¿no? Después, ser un gran comunicador, tanto en conocer a otros como en conocerse a sí mismo. Ser capaz de hacer las preguntas adecuadas, de escuchar adecuadamente, de conocer y de hablar también, de persuadir, comunicar a los demás para que hagan algo, ¿no?
Perfecto. ¿Y cómo tú puedes, por ejemplo, ante que estás como en una situación que me imagino cualquier persona, tú vislumbras un mal líder o un líder que no está configurado como tal, ¿cómo lo puedes hacer un quiebre para poder como... De repente, no sé si tendrías que necesitar un asesor externo, no sé, pero como de repente ayudarlo de alguna manera que pueda identificar ser un buen líder.
Mira, ese es un aspecto que no es muy sencillo, porque nadie le puedes enseñar a ser líder, tiene que querer serlo. Si la persona no tiene el motivador, podrías ayudar tal vez por el temor a generárselo, ¿no? Como algo básico. Sin embargo, si la persona no quiere ser un líder, es altamente improbable que lo consigas, porque necesita generar habilidades fuera del ego. ¿Te fijas? Donde el ego empieza a ser una molestia.
Claro, es algo de a uno.
Es tuyo. Es algo que tú no puedes ser un líder de 9 a 6 de lunes a viernes. O sea, tú eres 24/7 líder porque es tu actitud de vida. Y eso es algo que
es como integral,
es,
yo diría.
Integral,
sí.
Nosotros,
como nuestro, un cambio de reseteo de todo.
Nuestro modelo de liderazgo tiene 6 cursos de 2 días, uno por mes. Te pide leer un libro por sesión y además te hace hacer trabajos entre medio. Y eso es insuficiente. Si tú haces las tareas porque había que hacerlas, porque si no te reprueban, no vayas a ser líder. O sea, tienes que querer hacerlo, cumplirlo, porque vas a tener una experiencia que te va a generar una habilidad, ¿no? Y esa habilidad finalmente, cuando se convierte en algo natural en ti, te hace que tú hagas las cosas de manera natural sin desgaste de energía.
Perfecto. Claro, son rasgos de conducta más que nada, que es lo que decías tú, operar por visión, como inspiración, ¿no? Perfecto. Vamos a tener un llamado pronto de Claudio Lucero en unos minutos más, que lo vamos a presentar cuando estemos, ya me tienes que avisar, José. Vamos a seguir hablando de los beneficios, ¿cuáles serían como los beneficios para las organizaciones que tienen líderes de este tipo? ¿Cuáles serían para ti como qué ganan las empresas con líderes de esta envergadura, digamos? Porque ya es como estar en otro nivel, diría yo.
O sea, sí, si tú quieres organizaciones estables, requieres personas que generen personas con pensamiento estable. Porque cuando tú operas por temor, claro, en el corto plazo consigues resultados, pero en el largo plazo no consigues un clima organizacional, ¿no? Un clima laboral o un lugar donde sea grato estar. Las estadísticas indican que si tú descuentas el tiempo que una persona está durmiendo en su casa y comparas los tiempos, normalmente uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Por lo tanto, el trabajo debiera ser un lugar con un clima grato, una segunda familia, un lugar donde sea agradable estar. Pues nadie puede ser productivo en un lugar donde no quiere estar.
¿Y cómo definirías clima laboral, que está tan manoseada esta palabra? Ay, están pidiendo las grandes compañías, grandes como exigencias en clima laboral. ¿Cuál sería una definición para que todo el mundo entienda? Porque no es eso tampoco, yo creo que es muy banal decir, ay, que todos se lleven bien, que estén todos felices. No, yo creo que es mucho más profundo.
Bueno, el clima laboral no debiera ser el propósito de un líder, debería ser uno de los beneficios, una de las consecuencias. Porque en el fondo el clima laboral es lo que se produce cuando hay una serie de cosas que funcionan. Un mal clima se produce cuando hay algo que no está funcionando en el sentido correcto, ¿no? Entonces, no es que sea una condición de un solo parámetro, son muchos parámetros. Si la gente está disfrutando lo que hace, tiene claridad de lo que hace, tiene claridad de cómo se le pagan sus beneficios, tiene claridad de cómo se comunica con la gente, sabe lo que su jefe espera, además si comete un error es guiado y no maltratado. La consecuencia es que el entorno de relación es sano y es un clima laboral sano.
Es bueno también transparentar, como dices tú, todo lo que está pasando a nivel de jefatura, de gerencia. Tú dices que es bueno que baje esta información.
Que, ¿en qué sentido?
Por ejemplo, no sé, pues, que se está evaluando para el próximo año, no sé, pues, las decisiones en el plan de acción del año 2018, qué sé yo. ¿Tú crees que es bueno que lo sepan todos?
Definitivamente, porque lo que más te genera la sensación de sentirte parte de un gran engranaje es que tú te has informado para dónde vas. Y si a ti te van comunicando cuando tú tienes que saber, en realidad no estás sabiendo para dónde vas.
Todo es para dónde va el buque de la empresa.
No sabes cómo aporta la contribución de tu trabajo en el gran resultado. Y por lo tanto, no puedes estar motivado, digamos. O tu motivación es relativa nomás, es muy corta.
Ya, ¿vamos con el llamado ahora? Ya, perfecto. Mira, vamos a hablar de Claudio Lucero.
Muy bien.
Es una persona, uno de los grandes líderes que yo encuentro que tiene nuestro Chile. Es chileno, profesor de educación física, es montañista, es escalador, rescatista y entrenador de montañismo chileno. Entre sus contribuciones al desarrollo y difusión de esta disciplina en Chile, se cuenta el haber fundado la Escuela Nacional de Montaña, participando en la formación de diversas generaciones de montañistas destacados. Por casi 40 años también se ha desempeñado como miembro de la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago. Y a sus 84 años es conocido por su estilo demasiado directo a la hora de expresar sus opiniones. Es como de repente medio confrontacional. A más de 25 años de haber llegado a Chile a la cumbre del Everest y luego de clavar la bandera nacional en la cima de las montañas más altas del mundo, tiene a su haber el mayor número de ascensiones de alta montaña en Chile. Ahora vamos a comunicarnos con él. Los vamos a estar esperando un minutito. Mientras podríamos hablar de Spencer Consulting, que es uno de nuestros auspiciadores y que va a realizar un diplomado pronto. Y me gustaría, Juan Enrique, como lo lideras tú, ¿cuál es el enfoque de este diplomado? Uh-huh. Aprovechemos el espacio mientras Claudio Lucero va a estar al aire.
Por supuesto. El programa de HC, o Despertar las Habilidades del Coach, tiene que ver con generar justamente estas habilidades internas para no solo liderar, sino que para transformar y ayudar a transformar a otras personas. Es un enfoque que se basa en programación neurolingüística, manejo de energía y ver a la persona de una manera un poquito más trascendente que solamente una persona con cerebro, ¿no? Sino que tiene no solo una contingencia, sino que una trascendencia.
Perfecto.
Y de esa manera formar a las personas que pueden ayudar en esta cambio de era donde estamos despertando y por lo tanto necesitamos gente que ayude en ese proceso.
¿Y cómo, de qué manera ayuda con estas como herramientas que entregas en este diplomado?
Está orientado a generar esas como brújulas de personas que sean capaces de guiar hacia el despertar a otros.
Ya, perfecto. Ya, lo vamos a llamar un ratito más. Vamos a dar las gracias a nuestros personas que nos están ayudando con marcas como es Liberté Chocolate. Elabora sus productos con materia prima belga en conjunto con los mejores ingredientes nacionales y cacaos. Productos como bombones, trufas, barras, con y sin azúcar, chocolate caliente, cucharitas de chocolate, entre otros. Democratizan el chocolate. Es un enfoque muy distinto, Juan Enrique, esta empresa, porque es decir, el derecho a que la mayoría de las personas puedan comer un chocolate de calidad y a un precio justo. Son muy ricos. Consumir un chocolate de buena calidad, tú sabes que estimula la creatividad, es antidepresivo, de alguna manera te sube el ánimo, da longevidad, estimula el sistema nervioso y además es afrodisíaco. Todo esto, estas bondades, excelente, provoca Liberté Chocolate. Además tenemos Aromacente Par 4, que te ayuda a crear experiencias únicas para tus clientes y genera una fuente de identificación y recordación de marca. ¿Cómo lo hacen? Aromatizan ambiente y con la mejor tecnología del mercado, utilizando fragancias especializadas y únicas. Bueno, estamos conversando sobre el liderazgo en todas sus dimensiones. Dijimos, bueno, que el líder con todas estas herramientas se nace, ¿no es cierto, Juan Enrique? O sea, se hace. Con todo lo que hemos hablado, no sé qué más quieres aportar en este tema.
Sí. En el fondo, para ver cómo opera un líder, es si tú tienes una persona que tiene problemas, por ejemplo, tú eres el líder de un grupo productivo, esa persona tiene problemas, tú tienes varias opciones, entre ellas está presionarlo hacia el resultado o educar y esperar resultados de la otra persona. El líder es la persona que es capaz de esperar que la persona se adapte al proceso más que forzarlo al proceso. Entonces, la persona va teniendo sus despertares y se va motivando naturalmente de su prueba y error. Si te encuentras con una persona que te reta cada vez que tú te equivocas, entonces se vuelve casi como que tu identidad quiere operar bien para ser respetado y no para lograr aprendizaje. Entonces se necesitan estas personas con este centramiento interior orientado al proceso, no al resultado, para que te ayuden a ti a descubrir tus habilidades internas, tus habilidades latentes.
¿Y por qué tú crees que hoy en día en el mundo hay tanta falta de líderes, en la misma política? ¿Por qué crees que está fallando esta parte tan importante que es como el administrador, el coordinar una casa, qué sé yo, o sea, la casa que es nuestro país, pero no sé si me entiendes a lo que voy, que falta como estos conocimientos, la gente como que no los toma muy en cuenta, o es falta de integral, de ser integral, no sé. O sea, te dejo abierto este tema porque lo encuentro que es como muy...
No tengo,
es como una necesidad básica, siento yo.
Sí, no tengo una respuesta muy directa para eso porque no es un solo parámetro. Desde que tú partes en tu primer trabajo, no hay muchos líderes a quien modelar, a quien copiar, a quien ver. Entonces, cuando tú tengas tu cargo de liderazgo, ¿a quién vas a copiar? ¿A quién vas a modelar? Si acaso los jefes que tuviste fueron jefes y no líderes. Entonces, tienes que reconstruirte, tienes que tener unas... personal, un carácter sólido para que te bases en tu solidez interior y no en lo que modelaste, en los malos modelos que tuviste. Entonces, aquí, ¿qué es lo que parte? ¿Qué parte primero? Necesitamos gente que, sin copiar a los líderes antiguos, empiece a forjar una nueva forma. Que tengan tal visión sobre el resultado y las consecuencias de un mal liderazgo y las consecuencias de un buen liderazgo, que estén dispuestos a aprender, porque se requiere la misma energía para convertirte que para entrenar una herramienta y usarla sin sentirte sólido en la herramienta. En el fondo es usar la psicología de tu transformación y no la psicología del parecer, porque querer parecer líder sin serlo es más fácil y pareciera ser que está en lo que hemos ido modelando, ¿no? Cuando en realidad, si yo tengo que hacer un cambio, basta con que partamos con la integridad interna que vimos en uno de los programas anteriores, decir en qué estoy fallando y lo transformo, lo cambio. Y de esa manera empiezo a construir un carácter sólido que me permita no tener que sostener parches, sino que es mi carácter. Y por lo tanto yo soy así desde que me levanto hasta que me acuesto, y no es como un cargo que tengo que representar.
Una pose, claro.
Es una pose, sí.
A ver, vamos a hacer el último intento de llamar a Claudio Lucero antes de irnos. Lo vamos a llamar para ver si podemos hablar antes de irnos, porque nos vamos.
Y como ya está el tiempo, si acaso no alcanzamos a tenerlo ahora, él va a hacer un aporte en alguno de los otros programas.
Sí, de todas maneras, es importante que ya nos vamos. Se nos fue el tiempo. El próximo capítulo vamos a hablar de cómo educar a los niños, ¿no?
¿Cómo educar a los niños? Efectivamente.
¿Cuál va a ser el enfoque para que la gente nos escuche, Juan Enrique?
Es cómo educar a un niño, no para que tape problemas, sino para que se desarrolle como una persona completa. Recuerda que al educar a un niño estás forjando a los hombres y mujeres del mañana. Por lo tanto, si no tienes eso en consideración, si no está eso en tu visión, lo más probable es que tu visión como padre sea la de apagar incendios, no la de construir un humano para el futuro. Y eso requiere todo lo que hemos visto de liderazgo.
Ya, pues, nos tenemos que ir. Estamos finalizando un nuevo capítulo de Satora, Despertar Instantáneo, y los invitamos al próximo martes a las 4 de la tarde a sintonizarnos en 102.5 Radio Universidad de Chile. Chao, Juan Enrique, un gusto.
Ha sido un gusto también estar... programa. Recuerden que tenemos una charla el 8 de mayo.
El 8 de mayo, sí, en
Sala
Master.
Está el evento con Andreas Müller, que es el viernes, sábado y domingo. Y recuerde, si está interesado, poder sumarse como auspiciador para nosotros y complemente a Spencer Consulting para ayudarnos a dar este aporte a la sociedad.
Ya pues, que estén todos muy bien.
Muy buenas tardes.
Y que tengan muy bonita semana. Chao.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.